pues se ha pegado un homenaje, le ha metido unas decimitas a su compañero Leclerc, 3 décimas, y sobre todo pues ha estado muy competitivo todo el día, ha recuperado la confianza en el coche. Vamos a escuchar a ese Carlos Sainz, que ha sido el más rápido, entre aplausos de los tifosi de la jornada.
Sí, ha sido un día positivo para nosotros aquí en Monza. Desde que hemos puesto el coche en los libres 1 era otro coche con respecto a Zandvoort, con un feeling mucho mejor, el balance era mucho mejor, así que bueno verlo. Ahora hay que esperar, ¿no?, a mañana, cuando todo el mundo baje gasolina y apriete más el motor, a ver dónde está cada uno. Pero de momento el feeling es bastante mejor que en Zandvoort y podemos estar más adelante.
Bueno, pues esa es la historia. Hay mucha más confianza, pero lo normal, viendo además la tanda de carrera, es que los tapados Red Bull sean de nuevo los favoritos. Ha estado tercero Checo Pérez y quinto Max Verstappen, diciendo que todavía les queda trabajo. Y luego está lo de Fernando Alonso. Octavo en la clasificación de hoy. Le ha faltado un poco de prestación, porque el segundo clasificado ha sido Lando Norris, que está en la liga donde milita Fernando Alonso. Y el mensaje de Fernando, aparte de pedir disculpas a los fans, porque este sistema de que tenemos, que hace que en la calificación tengas que obligatoriamente poner los tres tipos de compuesto, hace que durante los libres rueden menos. Bueno, pues ha pedido disculpas y se ha quejado del sistema. Dice que eso está muy mal y que le pide disculpas a todos los espectadores que han visto menos vueltas los coches. Y además explica que entre el puesto 6º y 16 de la parrilla mañana va a haber solo 3 décimas. Y que tienen que estar en la parte de arriba de ese bloque. Así que a ver si
pues mañana lo comprobamos.
Mañana entre el 5º y el 6º lugar.
Mañana lo comprobamos en este Gran Premio de Italia, a ver qué tal le va a Carlos Sainz, a ver qué tal le va al gran Fernando Alonso. Carlos, hasta mañana, un abrazo. Chao, chao.
Abrazo.
Nos vamos. Recogiendo algunas cosas que no les hemos podido contar, por ejemplo, rivales de la Europa League para el Betis, Glasgow Rangers, Sparta de Praga y Aris de Limassol. Para el Villarreal, Rennes, Maccabi Haifa y Panathinaikos. Dos resultados de segunda, Alcorcón 1, Racing de Ferrol 1 y Albacete 2, Valladolid 0. Y una cita para mañana, a las 6 de la tarde, Carlitos Alcaraz contra Evans. Hoy ha perdido, lamentablemente, Davidovich contra Tommy Paul. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que ni lo duden, es esta radio, la que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenísimas noches a todos. Termina el partidazo y hoy en la noche de COPE ponemos el foco en los bares. Dicen, y seguramente será verdad, que en ningún otro país del mundo hay tantos bares como en España. Y es que aquí pasamos mucho tiempo en ellos. Los bares están para refugiarnos de la intemperie, para ahogar nuestras penas, para celebrar nuestras alegrías. También para charlar y relacionarnos, algo muy importante que estamos perdiendo por la influencia de los móviles y las redes sociales. Menos mal que hay gente como el dueño de un bar que puso el siguiente cartel: aquí no tenemos wifi, así que van a tener que hablar entre ustedes. Desde luego que se agradece el detalle, pero hablando precisamente de bares, resulta que muchos están cerrando y ya cifran en más de 60.000 los que han cerrado en la última década. Una realidad que afecta sobre todo al entorno rural, donde se hacen verdaderos esfuerzos por mantener abiertos sus bares. Por ejemplo, en Espadilla, una pequeña localidad de Castellón de 90 habitantes, su bar llevaba abierto 49 años, pero este pasado septiembre cerró porque nadie quiso hacerse cargo. El ayuntamiento difundió un anuncio ofreciendo ayudas e incentivos para encontrar dueños y los encontraron. Alejandro y Rosalía, un matrimonio de Valencia que lo ha reabierto este mes de abril.
Aquí vienen, almuerzan y después juegan su partida de cartas, algunos, otros en el periódico. Aquí es donde llegan todos los paquetes del pueblo, cuando no hay nadie en casa, pues vienen aquí. O sea, que es un punto social bastante, bastante fuerte.
Los bares, que cumplen una función social que es muy importante en nuestro país y que son imprescindibles para mantener los entornos rurales con vida. Hoy son los protagonistas en la noche de COPE. Bienvenidos. Y cada semana me acompañan en esta edición especial de sábado en la producción del programa y pendiente de tus mensajes, mi compañero Álvaro Sáez. Buenas noches.
Hola, Rosa, buenas noches.
Y en las tontunas y dirigiendo la orquesta, mi querido Roberto Alcaraz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Rosa. Es el sueño de mi vida. En otra vida quiero ser director de orquesta. Me encantan estos que están dirigiendo la orquesta y mirando al público, como asintiendo, ¿sabes? Me encantaría dirigir la orquesta.
No es fácil, ¿eh? Tiene que ser complicado una cosa así, ¿eh?
A mí, en casa somos tres. No me hacen caso dos. Imagínate si me hacen caso 40 músicos. Flipo.
Pues yo creo que eso es mentira, lo del director de orquesta, que la mueve así un poco al tuntún y la gente ya se lo sabe de memoria, ¿eh?
Alvarito, a veces lo he pensado. A veces lo he pensado. Sí.
Bueno, en fin, chicos, bares, ¿qué lugares?
Bares, qué maravilla.
Yo dudo mucho que ningún otro país del mundo haya tantos bares como en España.
Imposible.
¿Verdad?
Imposible. En Denia hay 5 bares por cada habitante. Estoy convencido, y eso que hay mucha gente en Denia. No, y es lo bueno de este país. Yo creo que es lo que nos diferencia mucho de largo, la gastronomía y el tema lúdico y los bares.
Sí, sí, sí.
En Noruega creo que hay un bar cada 25 kilómetros.
Qué tristeza.
La gente no sale de casa.
Solo lo único que hacen es untarse de neutrógeno en las manos, la crema esa. No hacen nada más. Se aburren.
Y tomar salmón.
Qué rico, por cierto. Los bares explican nuestro carácter, nuestra sociabilidad. Cada bar tiene su historia y su nombre. El otro día vi una foto en Twitter de un bar que está entre el número de la calle 314 y el 316, sí, y le habían puesto el nombre Bar Pi. Me pareció buenísimo.
Bar Pi.
Está bien. Sí, sí. La gente
bien.
Es muy ocurrente.
La gente se lo pasa bien con los nombres.
De
sí,
poner
sí.
nombres, y de eso va la cosa esta noche. Si tú conoces algún bar o algún negocio con un nombre curioso, pues nos cuentas la historia, nos dices cómo se llama y nos echamos unas risas.
Porque además nunca hay que subestimar la originalidad de los hosteleros españoles.
Pues había en Toledo un pub de noche en la zona de Miradero que se llamaba Misa de 12. Y un día le digo a una amiga mía, ¿y tú anoche en dónde estuviste? Y dice, pues nada, después de salir a las 3 de la mañana de tal sitio, nos fuimos a Misa de 12. Y claro, yo lo primero que la dije, ¿y hasta las 12 habéis aguantado?
O que llegan tarde a la misa también. Sí. Si van a las 3 y era a las 12, depende de cómo se mire.
Yo conozco una tienda de cosas de pádel que se llama Pádel Nuestro.
Sí, es verdad. Es muy mítica esa, es de las más grandes de España. Además,
¿serio?
Sí.
Es enorme. Ya. Es una franquicia de muchas tiendas. Pero me parece muy original.
Pádel ibérico. Y entonces una pala, en vez de la pala, es un jamón.
¿Ah, sí?
Sí, el logo.
Qué bueno.
La gente de la bomba.
Bueno, un bar de vinos que se llama Vino y se quedó. Mira. Ese también está bien.
Ah, está chulo.
Sí.
Está chulo. Todos los bares de vinos están chulos. Se llamen como se llamen, ¿eh?
Bueno, hay una empresa de reformas que está en Petrel que se llama Robert Refor. Igual el dueño se llama Refor, sí señor.
Muy bien.
Bravo por esa originalidad a la hora de poner nombres de bares y negocios. De eso va la cosa. Si conoces alguno, nos lo cuentas
en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770.
Rosa Rosado,
La Noche.
COPE, estar informado.
Calm down, yo, this your body, puts in my heart for lockdown, oh lockdown, yo, you sweet life, phantom, if I tell you, say I love you, no day for me, young girl, no tell me, no, oh.
Bueno, ¿qué te pasaría por la cabeza si cierran tu bar de toda la vida? Ese al que vas a tomar tu café por la mañana, o el aperitivo los domingos, o donde van tus padres o tus suegros a echar la partida, o a ver el fútbol. Algo así les ha pasado a los vecinos de una zona de la Eixample de Barcelona que ha cerrado un bar histórico del barrio. Se llamaba Granja Montsant, llevaba abierto 40 años y ha cerrado no por falta de clientes, sino por el agotamiento de su propietaria y la reciente muerte de su madre, que era el alma del local. Según cuentan los vecinos de la zona, era un bar famoso por sus bikinis, como conocen allí a los sándwiches de jamón y queso. Y desde luego han lamentado mucho su cierre y quisieron acompañar a Rosa María, su dueña, en ese último momento. Echando el cierre. Y es que en poco más de una década se han perdido 26.830 de estos locales. Y si en las ciudades los bares son importantes, te puedes imaginar lo que suponen en lugares más pequeños. De hecho, el Partido Teruel Existe ha presentado en el Congreso una proposición para que se reconozca a los bares como entidades de la economía social en los pueblos de menos de 200 habitantes. De esta forma podrían obtener incentivos y beneficios fiscales. Aún así, hay sitios que han ensayado fórmulas que van desde la autogestión hasta el bar a demanda para seguir manteniendo un espacio que, más que un negocio, es el único punto de encuentro para sus cada vez más escasos vecinos. Eso ha ocurrido en Espadilla, una pequeña localidad de Castellón de 90 habitantes. Después de 49 años, cerró el pasado septiembre porque nadie quiso hacerse cargo y su dueña anterior se jubiló. Pues bien, el ayuntamiento empezó a ofrecer ayudas e incentivos para encontrar dueños y allí aparecieron Alejandro y Rosalía, un matrimonio de Valencia que lo han reabierto en abril.
Aquí vienen, almuerzan y después juegan su partidita a cartas, algunos, otros en el periódico. Aquí es donde llegan todos los paquetes del pueblo. Cuando no hay nadie en casa, pues viene aquí todo lo que viene de correos, de Amazon y todo lo que venga, pues viene todo aquí al bar. O sea, que es un punto social bastante, bastante fuerte.
Y cuando cierra el bar, cuenta Alejandro que el teléfono no para de sonar.
Cuando está cerrado el bar, ya te digo, yo he cerrado 2 días ahora y el teléfono no ha parado de sonarme. ¿Qué no vas a abrir? ¿Qué no? Y mira que pongo el cartel fuera. Digo, mira, es que hemos parado 2 días para descansar porque vamos 6 días a piñón, fuerte.
En Cuenca, concretamente en Santa María del Val, con 68 vecinos, tienen 2 bares a demanda. Solo así resultan rentables y uno de ellos lo lleva el propio alcalde Ricardo Molina.
Esta tarde salimos a tomar una cerveza, a ver, pues si no vienes, oye, que no venimos esta tarde, que nos vamos. Pues no abres, no enciendas el frío, no gastas. Pues nos vamos apañando, es como si fuera un bar familiar de todos. Se abre casi a demanda, como en el transporte.
El objetivo final, cuenta el alcalde, es mantener con vida al pueblo.
Solucionamos más los problemas, más en el bar, en el evento. Entonces, yo creo que un pueblo sin bar se pierde toda la vida social, porque entonces habría vecinos que no se verían nunca, en 3-4 meses, bueno, nunca, en todo el año no se verían.
Que España es un país de bares lo sabemos porque los bares son esos lugares fundamentales para el 85% de los españoles. Y así lo refleja un reciente estudio sobre el impacto que tiene la hostelería en la actualidad que ha presentado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Gustavo García es coordinador de este estudio y nos está escuchando ya. Gustavo, buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, nos
la verdad es que habéis hecho un repaso precioso, ¿eh?
Me alegro que le haya gustado. Se pierde la vida social, decía el alcalde, si cierran estos bares.
Sí, mire, en una entrevista también que hicimos en una emisora, a poco después de presentar este estudio, también entrevistaban a un alcalde y le hicieron una pregunta que además le dijeron, sé que es políticamente incorrecto, pero entre que le cierren el bar o le cierren la escuela, y la respuesta del alcalde fue rotunda. Dijo, mira, la escuela, yo tengo una niña de 4 años y puede ir a un pueblo vecino que está a 6 kilómetros y así se relaciona con más niños, porque en el pueblo son solo 4 niños. Dice, sin embargo, si me cierran el bar no tengo alternativa.
Claro.
Es que el bar es un servicio esencial. Fíjate, cuando estabais comentando esto del bar de Barcelona, porque yo he oído cierre de bares en pueblos, ¿no?, en pequeñas localidades, pero en una gran ciudad como Barcelona, yo me estaba viniendo a la cabeza la canción de Sabina, que no te quiten el bar de la esquina. Es que es eso.
Desde luego, yo creo que todos tenemos al menos un bar de referencia donde vamos con regularidad, sin duda. Gustavo, ¿podemos decir que España es un país de bares científicamente demostrado después del estudio que habéis hecho?
Sí, sí, además este estudio, después la universidad, en este caso de Málaga, lo ha estado validando con métodos estadísticos y bueno, han visto que sí, que tiene una validez muy alta, ¿no?, porque hicimos una encuesta muy sólida. Y decías que España es un país de bares, por supuesto, no es un servicio más, forman parte de nuestra vida para la inmensa mayoría de la población. De hecho, casi un 86% de las personas encuestadas que usan los bares los usan no como un servicio más, sino que forman parte de su vida, es decir, son espacios de proximidad al lugar donde viven o al lugar donde trabajan.
Claro, es una de nuestras señas de identidad. Sin embargo, Gustavo, fíjate, estamos viendo un cambio de tendencia en la hostelería española y es que se están cerrando muchos bares, pero se abren más restaurantes.
Ah, claro. Claro, mira, una de las primeras cosas que preguntamos es cuáles son los bares o los establecimientos hosteleros que forman parte de nuestra vida cotidiana, esos que te enganchan, esos que son tu bar, donde vas a quedar, donde te conocen, donde quedas con la gente, ¿no? Y claro, ahí es donde encontramos ese tipo de impactos que son tremendos. O sea, la relación estadística entre tener bares de referencia o no tenerlos significa tener mayor satisfacción con la vida y mayor confianza en el vecindario, y eso es importantísimo.
Fíjate, lo que pasa es que según aumenta, pienso yo, el tamaño de la población, se pierde un poco ese sentido de servicio de proximidad de los bares, ¿o no?
Sí y no, las dos cosas. Es decir, se aprecia más el valor del bar de proximidad según disminuye el tamaño de la población. En este sentido, la afirmación que dices es así. Pero claro, si contamos Barcelona o contamos mi pueblo, que tiene 700 habitantes, pues posiblemente en mi pueblo se aprecie más el bar de proximidad. Pero si en vez de Barcelona hablamos de ese barrio que estabais hablando,
ejemplo,
de esa unidad de convivencia, claro, y en ese sentido, a lo mejor, si preguntásemos a ese nivel, encontraríamos un mismo aprecio por esos bares donde vas almorzar cuando estás trabajando y quedar. Eso que decía también en el reportaje, de que decía el alcalde, que se resuelven muchas más cosas en el bar, que eso, sin duda ninguna. Mira, en mi pueblo, 770 habitantes, soy un pueblo de Soria, y tenemos 8 bares abiertos todo el año. Es donde nos encontramos incluso personas de muy distintas tendencias políticas, por decirlo así, y sin embargo ahí encontramos espacios de convivencia, de relación, de acuerdo también, cosa que sin embargo en torno a una mesa de un despacho a lo mejor no llegaría.
No es lo mismo.
Y lo mismo pasa en el lugar donde yo trabajo. Los grandes cambios, las innovaciones que estamos haciendo, en mi caso en el tema de residencias de mayores, los grandes cambios se han acordado más en el bar donde bajamos a almorzar que en la mesa de despacho. Es decir, estoy de acuerdo con el alcalde ese que ha hablado hace un momento.
Y además, Gustavo, es increíble el esfuerzo que están haciendo algunos ayuntamientos ofreciendo ayudas o incentivos para encontrar nuevos dueños en sus bares, incluso muchos pueblos que están ensayando fórmulas que van desde la autogestión hasta el bar a demanda, todo con tal de mantener abierto el bar del pueblo. ¿Qué hacemos con la España vaciada?
Una pues mira, es muy curioso, ahora te digo. Primero, habéis mencionado dos fórmulas muy interesantes, ¿no? Y además también en el reportaje es que ha sido muy bonito ese pueblo de Cuenca, que decía que también es que ahí reciben la paquetería, es que, bueno, en mi pueblo algunos bares tienen las llaves de gente del pueblo,
claro,
que si no estaría sola. Sí. Pero hay una fórmula que está funcionando muy bien, sobre todo en provincias como Teruel. Por cierto, la iniciativa de Teruel existe bien a raíz de este estudio. Entonces, una fórmula que está triunfando en provincias como Soria, Teruel, es el centro multiservicios, es decir, que el bar tenga facilidades para ofrecer otro tipo de servicios al pueblo sin tener que sacar una licencia específica.
Ah,
es decir,
claro,
que pueda vender cepillos de dientes, calcetines, yo qué sé, libretas, no sé, o sea, que sea el lugar multiservicios. El centro multiservicio es uno de los triunfos de la España en los medios rurales, porque al fin y al cabo el bar tiene que ser, aunque tenga ayudas, tiene que ser un negocio. Negocio para una familia o una persona que puedan vivir de ello.
Claro.
Bueno, pues vamos a darles oportunidades de que presten servicios útiles para el pueblo y que al mismo tiempo puedan vivir de ello.
Pues yo espero que esa iniciativa de Teruel Existe llegue a buen puerto, al menos para que los bares de los pueblos puedan asimilarse a entidades, a centros multiservicios o a entidades como cooperativas o fundaciones que puedan recibir pues sus bonificaciones fiscales y se puedan beneficiar de otros incentivos económicos y lleguen a salir rentables, para que no los cierren.
Claro. Claro, es que de verdad los bares es algo más que un lugar, pues eso, para ir a beber o para ir, pues sí, claro, pero es el centro de relación, además de relación espontánea. Y al mismo tiempo el bar de proximidad da seguridad.
Claro.
O sea, tú vas a un pueblo o a un barrio en invierno a las 9 de la noche, que es ya muy oscuro, ves un bar abierto, bares de esos, de barrio, de pueblo, y jolín, te da cosa, ¿no?
Está dentro de tu zona de confort.
Claro, un reportaje de un medio de comunicación en una provincia, en este caso era Segovia, encabezaba un reportaje sobre este estudio que hicimos con un caso que había pasado la semana anterior en un pueblo pequeño. Decía que a las 8 de la tarde, en el mes de noviembre, todo oscuro, se pegó fuego un edificio. Dice, menos mal que estaba el bar abierto, la gente del bar se dio cuenta, salieron y lo apagaron.
Fíjate.
Cuando llegaron los bomberos, les felicitaron y el dueño de la casa les invitó a volver al bar y les pago toda la ronda.
Pues claro que sí, para eso están los bares. Exactamente. Y para ese tipo de celebraciones, sin duda.
Ya
bueno,
lo creo.
Si hace años nos dijeran que los bares acabarían convirtiéndose en una especie protegida, nos llevaríamos las manos a la cabeza, Gustavo. ¿Qué cosa?
A que sí, todos tenemos algún bar. Y además eso, los que tenemos bares de referencia tenemos mayor satisfacción vital y mayor confianza en la ciudadanía, que es eso, decir que estamos más propensos a participar y a relacionarnos. Y eso es importante. Sin eso no hay cultura, no hay sociedad.
Y desde luego que ahí tienen mucho que ver los bares. Gustavo García, pues es coordinador de este estudio sobre la dimensión social de la hostelería en España. Gracias por estar esta noche en COPE. Y Gustavo, nos vemos en los bares.
Pues muchas gracias y que no nos cierren el bar de la esquina.
Eso es. Adiós, gracias.
Adiós.
Como cada noche hasta ahora, nos gusta saludar a nuestra filósofa de cabecera, autora del libro de la enfermedad del aburrimiento, Josefa Ros Velasco. Buenísimas noches, Josefa.
Buenas noches, Rosa. Qué tema tan bonito y tan importante estamos tratando esta noche.
Pues es que en el bar no nos aburrimos ni una pizca, ¿eh?
No, hombre, el bar está diseñado precisamente para evitar la soledad, por supuesto, pero también el aburrimiento. Yo me fijo mucho, Rosa, en si hay bares. Yo me he mudado muchas veces y a la hora de elegir el sitio donde voy a vivir, me fijo en que exista este bar de proximidad, porque yo soy muy baretera, lo tengo que admitir. A mí me gusta esto de llegar a tu bar de siempre, que te conozcan, que te pregunten cómo te va, que te digan, te pongo lo de siempre, lo de todos los fines de semana, sí. Y reconozco que lo pasé muy mal en Estados Unidos, que no existen. Este concepto de bar de proximidad, ni de bar en general, no existe. No existe la terraza, las tapas, y para mí fue un gran aliciente a la hora de decidir volver a España.
Desde luego.
El que exista ese bar.
Bueno, y los bares que cumplen una función social muy importante, es un elemento de cohesión social en entornos de proximidad en nuestros pueblos, fíjate, es fundamental porque forman parte de la vida de las personas y en este momento en el que cada vez hay un mayor número de personas afectadas por situaciones de soledad, los bares, uh-huh. Y es lo que quería hablar contigo esta noche, Josefa, evitan eso, el aislamiento y la soledad.
Por supuesto que sí. Además, fíjate qué cosa tan curiosa, Rosa, las residencias. Ya sabes que yo estoy haciendo un estudio en residencias en España para ver pues cómo son esos niveles de soledad, de aburrimiento. Y me encuentro algunas residencias que tienen su propio bar dentro de la residencia.
Qué bueno.
Y son las que mejor funcionan. Porque al fin y al cabo, bueno, las residencias se convierten como en un pequeño pueblo para las personas mayores. Sobre todo para aquellas pues que no tienen tanta posibilidad de salir al exterior. Y al final, por las tardes, se reúnen en esa cafetería, en ese bar que hay dentro de la residencia. Y ahí es donde se hace la vida comunitaria. También, por supuesto, en los centros, en los clubs de la tercera edad, siempre está esa barra, ¿no? Ese pequeño bar, porque hace de pegamento, hace las funciones de cohesión. Entonces, bueno, yo creo que además muchas personas nos estarán escuchando ahora mismo esta noche desde un bar.
Desde luego, ahí es donde se comparten las alegrías, donde ahogamos las penas y donde se solucionan muchas cosas, muchos problemas de nuestro día a día, como hablábamos
pues
con
sí,
Gustavo.
Más que ser, como decía Gustavo, más que ser fuente, tenemos un poco esa idea de que son fuente de conflictos, ¿verdad? Porque al final, bueno, es un lugar donde se vende alcohol, a veces pueden generar peleas, molestias a los vecinos, pero esto pasa más en los bares de los jóvenes. Los bares de proximidad de los que estamos hablando, que cumplen esta función, no suelen ir aparejados de este tipo de conflictos normalmente.
Desde luego que sí. Nos encanta.
Y pienso en otra cosa, Rosa. Es que actualmente también, ¿cuántos puntos de encuentro se están generando en bares para el pensamiento, para compartir ideas y pensamiento? Se están generando un montón de cafés filosóficos, tertulias filosóficas, y se llevan a los bares.
Sí.
Será porque estos espacios tienen esa magia, ¿verdad? Nos dan esa oportunidad de sentirnos a gusto, sentirnos en confianza, expresar nuestras ideas con más libertad. Bueno, son maravillosos.
Y es curioso que siendo un país de bares, pues se hayan convertido en una especie a proteger. Por eso hoy queríamos poner el foco en cada uno de estos bares que forman parte de nuestra vida y que nos gustaría que lo siguieran haciendo.
Por supuesto que sí. Fíjate cuando estábamos en plena pandemia, cuando cerraron los bares, creo que fue algo que nos destruyó a todos. Fue demoledor y estábamos deseando en gran medida, oye, que podamos volver a los bares, aunque sea con mascarilla, para los fumadores, aunque no se pueda fumar en la terraza, pero que nos devuelvan ese espacio. Porque al final es donde nos encontramos, es donde nos relacionamos. Y con esa libertad que decía Gustavo, ¿no? Perdemos un poquito esa inhibición. Y nos lanzamos a relacionarnos incluso con personas, ya no solo con quien conoces, con esos bares de proximidad en pueblos más pequeños, sino yo muchas veces también voy al bar a conocer a gente nueva.
Sí.
A ver, oye, ¿qué está pasando?
Sí,
¿quién hay por aquí?
Desde luego, oye, pues que no nos cierren, como decía Gustavo, el bar de la esquina, que siga abierto
no, por favor.
Y por muchos años.
Yo sufro mucho porque el bar de la esquina donde yo vivo está cerrado.
Vaya.
Ojalá lo vuelvan a abrir.
Eso es lo que hay que hacer, volver a abrir ese bar y que cunda la vida en torno a ese bar.
Es nuestro distintivo. Atrae a muchísima gente cuando vienen turistas, desde luego se quedan sorprendidos de este fenómeno que nosotros tenemos y tenemos que conservar.
Desde luego, es nuestra cultura y nuestra seña de identidad. Bueno, pues querida Josefa Ros Velasco, filósofa de cabecera, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, un aburrimiento que no se da en los bares. Querida, gracias.
Por supuesto que no. Nos vemos en los bares, Rosa.
Eso es, un beso.
Un besazo.
Escuchas La noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Junto a
en el país de las cañas y las tapas, por eso nos duele saber que cada vez se cierran más bares en los pueblos pequeños y también en barrios de las grandes ciudades. Es un cambio en la hostelería que queríamos analizar esta noche. De hecho, hace unos años se puso en marcha una campaña para que los bares y los restaurantes de nuestro país sean considerados por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad, que no es ninguna tontería.
Es que es donde se ve nuestra gastronomía, donde se ve nuestro carácter, que no pueden cerrar los bares.
El segundo hogar de mucha gente, también te digo, ¿eh? Hay muchos que pisan más el bar que su propia casa, ¿eh?
Marcotes, me dice Marcascos. Y el primero, efectivamente. En mi caso tendríamos que nivelar las horas, ¿eh?
¿Dónde pasa más tiempo despierto?
A mí me encanta estar en los bares. Y entro incluso solo. Hay gente siempre encantadora, siempre hay vino ahí, siempre hay enrede. A mí me gusta.
Nuestros planes es ir al bar. O sea, no vamos a, yo que sé, a otra cosa, ¿no? ¿Dónde quedamos? En el bar, siempre.
Sí.
No en un banco, no tal.
Esos bares con su historia y con sus nombres, y no solamente los bares, sino también muchos negocios de este país que tienen nombres curiosos y seguro que alguna historia interesante detrás.
Porque todos tenemos ese bar que lo llamamos de una manera, pero que en realidad se llama de otra y nadie sabe por qué. Bueno, pues este es uno de esos ejemplos.
Donde yo vivo hay dos sitios que yo recuerde. El primero es una peluquería que está en activo, que se llama Esto no es Lourdes. Y el segundo era una discoteca que tenía una entrada como así alargada, tenías que pasar por una zona así un poco rara, y se llamaba Al fondo hay sitio. Pero como el nombre era tan largo, al final acabamos llamándoles todos Alfonsito. Adiós.
Esto mucho mejor.
Alfonsito es el diminutivo Al fondo hay sitio.
Al fondo hay sitio.
Como recopla recuerdo de Constantinopla, recordemos el chiste. Esto está muy bien.
Perdóname, tú entras a una peluquería que se llama Esto no es Lourdes, y ya te están diciendo que, a ver, que te sientes un poquito en lo que vas a pedir.
El nombre, si tienen clientela, tiene mucho mérito esta gente, porque el nombre ya echa para atrás.
Esto no es Lourdes, pero buenísimo, ¿eh? Es la excusa perfecta cuando te piden algo así un poco raro y dices, ¿has visto cómo se llama la peluquería? Que los milagros.
Aquí cortamos, peinamos y da gracias que lavamos.
Mucha gente entra a la peluquería y dice, ponme guapa. Te has equivocado de sitio.
Efectivamente.
¿Cómo
qué
hago?
Bueno, buenísimo.
Bueno, y vamos a decir más porque esos nombres curiosos hacen que sus clientes sean los mejores comerciales al final.
Hace unos años, durante mucho tiempo, me estuve comprando ropa en una tienda, en una boutique que se llamaba Llámame Loca. Y la verdad es que tenía una ropa de locura, súper bonita. Y luego hay una firma de zapatos que la firma se llama Alma en Pena. Y a quien le guste el brilli brilli, los zapatos son súper bonitos. Adiós.
A pesar del nombre, claro. Alma en Pena.
Alma en Pena.
No, me encantan estos nombres, Alma en Pena, sí. Y Llámame Loca.
Llámame Loca. Pero hay que tener valor para poner ese porque claro, te juegas que la gente entre o no entre.
Sí. Bueno, y en Valencia hay un sitio que se llama la Birra de Brian. Haciendo un guiño a la película La Vida de Brian, está la Birra de Brian. Y bueno, bien. Y en Barcelona hay un sitio de tapas que se llama La Tapilla Sixtina.
La Tapilla, oh, no.
Y en Madrid, en la calle Ayala.
Bailen está.
Y en Madrid, bueno. En la calle Ayala también, La Tapilla Sixtina.
Ah, tenemos otra Tapilla Sixtina,
sí,
ahí.
Sí.
Es buenísimo. Bueno, ¿tú conoces algún bar o algún negocio con un nombre curioso? Pues nos llamas, nos lo cuentas y sobre todo dinos la historia que hay detrás, si la sabes.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosa. Nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770.
Bueno, en unos minutos te voy a hablar de una carrera muy especial, el camino de Robert contra el cáncer. Robert murió hace 4 años de un cáncer en el estómago y su amigo Nico ha decidido correr 320 kilómetros para recaudar fondos.
La labor de Robert es muy llamativa porque estas becas de investigación suelen ser el 99% entregadas por las grandes farmacéuticas. Y sin embargo, ahí va Robert todos los años, entregó ya 3 becas con sus 20.000 euros al lado de estas empresas, ¿no?
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como la loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. ¿Dónde amor?
Que se vaya lo malo, pa' que entre lo bueno, ay, pa' que te den ganas de romperte el vestido, soltarte ese pelo, recogerte a las 7 de la mañana. Que se vaya lo malo, pa' que entre lo bueno, ay, pa' que te den ganas de romperte el vestido, de soltarte ese
Las 2, la 1 en